de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noike, nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Llegamos a la hora de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo a todos los oyentes que nos escuchan a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia, al igual que en diferentes emisoras de todo el país. Lizeth Ángel Valencia y Dagoberto Muñoz Erazo les acompañaremos hoy en cabina. Bienvenida, Lizeth.
Bueno, muchísimas gracias, Dagoberto. Y entrando en materia, hoy realizaremos un panorama de la situación actual del flagelo y las drogas en Colombia desde diferentes campos y acciones.
El pasado miércoles 25 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó oficialmente el informe del monitoreo de cultivos ilícitos. Aldo Lale Demos, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas, nos regaló un resumen del informe.
Bueno, primero que desde el punto de vista mundial y Naciones Unidas está aquí para servir a la comunidad internacional. Los resultados de hoy son positivos en el sentido que Colombia, o sea, que el narcotráfico en Colombia está produciendo menos cocaína, está exportando menos cocaína. Ese es, digamos, el resultado más importante desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista, digamos, nacional de Colombia, el dato que a mí me parece muy importante es que en un tercio del país, en un 31% de las zonas del país que antes estaban asediadas por los cultivos ilícitos, ya van 3 años seguidos que no reportan coca. O sea que ya uno tiene cierta confianza que en estas regiones los programas sociales y económicos del gobierno están funcionando muy bien y que los campesinos, que no ganaban absolutamente nada con la hoja de coca, más bien se están enganchando en programas reales, programas de futuro y sostenibles.
Ahí escuchábamos al señor Aldo Lale Demos, representante en Colombia para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero para desarrollar más a profundidad este tema, nos acompaña en estudio Leonardo Correa. Él es coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. Y con él empezamos a aclarar ya un poco más este tema desde la realidad más latente de nuestro país, que es la relacionada a los cultivos de coca. Bienvenido, Leonardo, y para empezar, cuéntenos cuál es el panorama actual de los cultivos de coca en Colombia.
Muchas gracias, Lizeth. Para revisar el panorama actual vale la pena recordar un poco la serie histórica de cultivos ilícitos que ha venido midiendo CIMSI desde el año 2000. Y lo que uno observa es que han ocurrido como 3 periodos a lo largo de esta historia. En el primer periodo tuvimos una reducción desde 140.000 hectáreas hasta cerca de 80.000 hectáreas entre el año 2001 y el año 2004. Luego tuvimos un periodo de relativa estabilidad hasta el año 2007 y a partir del 2007 se inició un periodo de reducción pasando de 100.000 hectáreas a 62.000 hectáreas en el año 2010. Para el año 2011 la situación es de estabilidad respecto al año anterior, es decir que los cultivos se mantienen en los niveles más bajos que se habían detectado en el año 2010.
Bueno, y con este panorama, ¿cuál es el papel de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia?
La oficina trabaja en este tema en varios frentes. Un primer frente está destinado a monitorear el fenómeno, pero un segundo frente está destinado a apoyar al gobierno de Colombia y a la comunidad internacional en la implementación de programas y proyectos que permitan atacar el problema de los cultivos ilícitos y el problema en general de las drogas en Colombia.
En nuestra sección, En su propia voz, escucharemos cómo el desarrollo alternativo en Colombia se encarga, mediante la adopción de medidas de desarrollo rural, de llevar a cabo los esfuerzos y acciones para alcanzar un desarrollo sostenible enmarcado en el crecimiento económico nacional sostenido. Escuchemos.
En su propia voz.
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC, ha respaldado a la recién creada Red Nacional de Pequeños Productores de Cacao, que coordina a 40 organizaciones de cacaocultores formadas por unas 14.000 familias campesinas que antes se dedicaban al cultivo de coca. Dentro de las áreas de trabajo de la UNODC se encuentra el desarrollo alternativo, un proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo de plantas que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante la adopción de medidas de desarrollo rural, que se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible de los países que están tomando medidas contra las drogas. Guillermo García, oficial del Área de Desarrollo Alternativo.
En Colombia se ha trabajado mucho proyectos de cacao, de café, de caucho, de forestales, de miel, de piscicultura, de ecoturismo, y todas esas actividades pues les generan a los campesinos una sostenibilidad y no les permite volver otra vez a la crisis, a la pobreza de los cultivos ilícitos.
Miguel Vargas, representante legal de APROCASUR, Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar.
El proceso con UNODC ha sido un trabajo de la mano, en donde yo creo que tanto las organizaciones y UNODC ganan, y es un trabajo inicial de socializar y de incentivar a que los productores con cultivos ilícitos salgan de eso y lo hagan a través de una actividad lícita como lo es el cacao.
En Colombia hay la gran ventaja que los proyectos de desarrollo alternativo generan unos ingresos mucho mejores que los que generan los cultivos ilícitos, dado que los cultivos legales, cuando se trabajan en proyectos integrales y sostenibles, pues se articulan a mercados y a nichos de mercado que son mucho mejores.
Jorge Moros, coordinador de proyecto de desarrollo agroindustrial de desarrollo alternativo.
Se inicia con la conformación de los grupos de campesinos completamente legalizados con Cámara de Comercio, RUD, etcétera, y después iniciamos la escogencia de un cultivo. En este caso, para Santander, se escogió el cacao. Es una organización campesina que trabaja en Cimitarra y Landazuri y son cerca de 200 familias beneficiarias.
Gonzalo Tavera, gerente de Asoprolan, Asociación de Productores de Landazuri, Santander.
No, aquí fue fundamental en estos procesos de desarrollo alternativo y como experiencia familiar interesante, porque uno espera ese cultivo el futuro del mañana, ¿no? Uno siembra cacao con sueño de poder el día de mañana tener por lo menos o adquirir una pensión más adelante, porque la edad que uno tiene ya en sus 40, pues ya ninguna empresa lo recibe para trabajar y la idea de uno es quedarse en el campo, no salirse a vivir a la ciudad.
Nuestro gerente de Asoprolan viajó a Francia y trabajó con el grupo de Omori, pero además estuvo participando en un evento que se llama el Salón del Chocolate, muy reconocido a nivel mundial.
Esta experiencia nos sirvió porque se quita uno como la venda de los ojos de cómo le dicen a uno aquí las cosas de cómo es un mercado. Pero para nosotros como persona, como asociación, una experiencia enorme, grande, porque esto lo motiva a uno a encaminar el proceso hacia la exportación.
El 54% del cacao sembrado en Colombia proviene de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos.
Creo que el cacao en el mundo es un producto bien interesante. Creo que la zona donde nosotros estamos, el país en donde nosotros nos ubicamos, tiene todas las potencialidades para este cultivo, y con un tema muy, muy agradable y muy puntual, y es que el cacao colombiano es fino y de aroma y es apetecido por todos los mercados internacionales. Entonces tenemos todas las oportunidades grandes para poder desarrollar un tema interesante en el tema de cacao desde Colombia para el mundo.
Informó para Voces Unidas Julia Andrea Guerrero Molano.
Esas eran las voces del Programa de Desarrollo Alternativo en Colombia, un modelo muy interesante al momento de hablar de sustitución de cultivos ilícitos. En la voz de un beneficiario de este programa, quien ha podido cambiar sus perspectivas económicas y personales gracias al acompañamiento de Naciones Unidas en este proceso. Continuando con el tema de cultivos, recientemente se lanzó el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI. ¿Cuáles son los principales resultados?
Diría que los resultados más importantes tienen que ver con la estabilidad general del fenómeno de producción de drogas y específicamente de cocaína en Colombia. Sin embargo, el proyecto también genera información muy interesante acerca de la dinámica del territorio. Y aquí vale la pena destacar que un 31% del territorio que alguna vez ha estado afectado por cultivos ilícitos en Colombia se ha liberado en los últimos 3 años. Es decir, que el informe muestra como un panorama contrastante, a pesar de que veníamos en una tendencia a la reducción y esa tendencia se interrumpe en el año 2011. También es importante destacar que en la gran mayoría del país la situación de siembra y producción de cocaína va en el camino correcto. Encontramos que en gran parte del país hay reducción del área sembrada con coca, que en gran parte del país los incentivos que reciben los cultivadores para permanecer en el negocio siguen bajando, que en gran parte del país aparecen nuevas alternativas productivas asociadas a los territorios afectados por cultivos ilícitos. Sin embargo, y aquí está la mala noticia, hay unas regiones que están, digamos, en una situación de bastante vulnerabilidad. Hay unas regiones en las que el fenómeno se está afianzando y yo creo que tenemos entonces una situación de contrastes en general en Colombia.
Bueno, pero los datos de CIMSI indican que el territorio afectado por cultivos de coca es básicamente el mismo en los 10 últimos años. ¿A qué se debe esa persistencia?
Yo diría que los esfuerzos de lucha contra las drogas en Colombia se han concentrado mucho en un componente y es en reducir los incentivos para sembrar la coca. Pero la mitad de la tarea que tiene que ver con aumentar los incentivos para pasarse a actividades lícitas aún no se ha completado. Aunque tenemos ejercicios de desarrollo alternativo, digamos, muy exitosos, estos ejercicios aún son marginales. Digamos, no hemos logrado llegar al corazón del problema y aún existen en Colombia zonas en las cuales el cultivo de coca, si bien no es un gran negocio, es el único negocio viable. Esa es la situación que tenemos que superar.
Estamos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y estamos realizando este programa a raíz del lanzamiento del informe CIMSI. Vamos ahora a escuchar un trabajo periodístico sobre la manera como el gobierno colombiano, de la mano de Naciones Unidas, viene abordando el tema de la prevención del consumo de drogas, un aspecto de suma importancia para todo el país. Voces para el análisis.
La prevención temprana es una de las principales características de los lineamientos estratégicos que tienen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para combatir el consumo de drogas. María Mercedes Dueñas, jefe del área de prevención de consumo de drogas de la UNODC.
Nosotros trabajamos de la mano del gobierno nacional apoyando las políticas de reducción de consumo, que es una política que existe desde 2007. Esta política hace un énfasis especialmente en los grupos, en las poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo frente al consumo de sustancias. Nuestra línea de trabajo se ha denominado Emprende y Aprende. Inicialmente tuvimos una posibilidad de acercarnos a las comunidades y sensibilizarlas frente al tema de consumo, frente a las diferentes problemáticas, porque hay una preocupación de los adultos. Y nos dimos cuenta que en este tema de emprendimientos y de mejorar y oportunidades para los niños y jóvenes, era importante involucrar a las familias.
Varias fundaciones en el país tienen en marcha proyectos que tienen como objetivo la prevención del consumo de drogas. La Fundación Mentor Colombia trabaja con una línea base de desarrollo humano y de competencias con niños, niñas y jóvenes. Jorge McDougall, director ejecutivo de la Fundación Mentor.
La Fundación Mentor Colombia es una fundación sin ánimo de lucro y que se dedica fundamentalmente pues a una perspectiva de prevención del consumo de drogas y temas conexos, temas asociados, desde una mirada del desarrollo humano y desarrollo social como base y del desarrollo de competencias como estrategia pedagógica específica con niños y con jóvenes. Pensamos que eso que se llama prevención universal, o sea que estrategias de prevención dirigidas a la población en su conjunto independientemente del riesgo, tiene todo que ver con la pedagogía y con el desarrollo de competencias. Es decir, si la gente tiene mayores competencias para vivir y convivir, que es lo que nosotros educamos, reduce vulnerabilidad frente a las drogas y otros temas. Se han producido, digamos, documentos y avances en virtud de que hay un interés técnico en el asunto. De hecho, digamos, una cosa que gusta mucho del planteamiento nacional es el planteamiento de la necesidad imperiosa de identificar tempranamente los sujetos en riesgo considerable y intervenirlos tempranamente como una medida de mitigar la posibilidad de un daño más grande o más prolongado o mayor.
De la misma forma, la Corporación Surgir trabaja el tema de prevención. Surgir fue una de las primeras fundaciones en el país en realizar estrategias que buscaran la prevención del consumo de drogas. Margarita Sánchez, directora de la Corporación Surgir.
Surgir inició sus trabajos en programas de prevención. Desde eso nosotros hemos venido trabajando en programas de investigación, educación, programas de todo, trabajos de comunicación. Trabajamos con todas las poblaciones. En el sector educativo tenemos un programa que se llama Yo Mi Vida, y es un programa que incluso ha tenido reconocimientos a nivel nacional como una estrategia que se caracteriza pues por tener un buen enfoque conceptual, metodológico, instrumentos de evaluación, y que ha podido mostrar, digamos, algunos logros e impacto en su desarrollo.
Por otro lado, el gobierno tiene en plena implementación la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto desde el año 2007. Esta política, que lidera el Ministerio de Salud, tiene entre sus ejes fundamentales la prevención. Y según el gobierno, el tener estrategias para la prevención permite manejar y gestionar más efectivamente el riesgo social. Prevenir es evitar el inicio y uso indebido de sustancias psicoactivas en cualquier momento del ciclo vital. Aldemar Parra, coordinador del Grupo de Salud Mental y Drogas del Ministerio de Salud.
Lo primero que hay que señalar es que Colombia reconoce hoy que una realidad, que es la realidad del consumo de drogas. Venimos con un programa que lo llamamos Leones Educando. Se denomina así porque este es un programa que se desarrolla con la Fundación Leones Educando, la Organización Internacional Leones. Y fundamentalmente llegamos a la escuela con unos materiales que enseñan a los niños y a las niñas cómo manejar la presión de grupo, cómo manejar, por ejemplo, cuando se está siendo víctima, por ejemplo, de matoneo, de el bullying, cómo manejar el bullying, porque se vuelve también un factor de riesgo para el consumo de droga.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Escuchamos la sección Voces para el Análisis, un panorama sobre la prevención del consumo de drogas que se lleva a cabo en Colombia en articulación con el gobierno, Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Y continuamos entonces con Leonardo. ¿Cómo se explica entonces que los cultivadores de coca se encuentren en la línea de pobreza, siendo el narcotráfico un negocio aparentemente tan lucrativo?
Lo primero que hay que decir al respecto es que en el nivel local no funcionan las reglas del mercado cuando los campesinos salen a vender sus productos. Los precios a los cuales les compran a los campesinos son impuestos por los grupos armados o por los que manejan el negocio. Entonces, en general, las reglas del mercado no funcionan. Por ejemplo, la cantidad de hoja necesaria para producir un kilogramo de cocaína vale $1,100 en las regiones, pero esa misma hoja transformada en pasta ya tiene un costo de $1,400, un nivel bastante bajo, y ese es el nivel al cual llegan los campesinos. Luego, esto convertido en cocaína en las principales ciudades de Colombia vale $2,500. Y si llega a los Estados Unidos al mercado mayorista, esto vale $24,000. Es decir, que la parte más lucrativa del negocio realmente está fuera de las regiones afectadas por cultivos de coca y está más bien asociada a los procesos de tráfico, por supuesto asociada a los niveles de riesgo. Y eso es lo que explica que el campesino no tenga niveles altos de ingresos. Por el contrario, la presencia de cultivos ilícitos en las regiones constituye una limitante muy importante para los mercados lícitos y hace que, si bien él no recibe gran cantidad de dinero por los cultivos ilícitos, se le niega también la oportunidad de tener unas buenas condiciones de comercialización de cultivos lícitos.
Leonardo, uno de los principales resultados del informe tiene que ver con el incremento de cultivos en zonas fronterizas. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes a qué se debe esta situación?
Realmente es una tendencia de los últimos años y lo que parece estar sucediendo es la conformación de nichos en los que no solamente está presente la siembra de coca, sino que en las mismas regiones se hace la transformación y se hace el tráfico. Esto lo que quiere decir es que las zonas más vulnerables, como las zonas de frontera, las zonas del litoral, son las más propicias para que esas tres etapas del negocio se integren. Es importante también mencionar que cuando las tres etapas están integradas, digamos, el negocio está mucho más arraigado y va a ser mucho más difícil de luchar contra él. Las zonas de frontera son áreas muy vulnerables en este momento. Nosotros desde hacía mucho tiempo no identificábamos grandes lotes de coca que hoy estamos viendo en las zonas de frontera. Además, existe una restricción por decisión del gobierno de Colombia para hacer operaciones de aspersión allí que podría estar generando incentivos para que los cultivadores siembren cerca de las áreas de frontera.
Bueno, muchas gracias. Las universidades a nivel nacional pues también desarrollan sus propias estrategias de prevención y promoción de hábitos saludables. Es bueno que los escuchemos y para eso tenemos la sección Voces que enlazan opiniones.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es María Estel Soto Jiménez, coordino Bienestar Universitario de la Universidad de Santander, UDES Cúcuta, Trabajamos en un programa que se llama Zonas de Orientación Universitaria, que ha sido auspiciado, coordinado y orientado por el Ministerio de la Protección Social. Eso es inclusión social, es observación, participación, cambio de representaciones sociales, tolerancia, mitigación, sobre todo, trabajo en redes, escucha activa y ayuda. Y lo que buscamos es fortalecer la comunidad educativa para prevenir los riesgos de exclusión y estigma social de las personas que han usado o usan sustancias psicoactivas. En la universidad se trabajan en todos los ejes de la política, tanto en el eje de prevención y promoción como en el eje de mitigación.
Diana Juliet Perea, coordinadora de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros hemos estado creando un programa de prevención que consiste en trabajar con los chicos que consumen esto en la universidad y hacer una reducción del daño. Este programa se hace a través de pares, de chicos que se capacitan en el tema de las drogas y sobre la base de cómo llegar a sus pares para conseguir la reducción del daño y de pronto posibles tratamientos en los jóvenes. En los estudiantes de primer semestre seguimos trabajando con la propuesta de Habilidades para la Vida, que es una cátedra que tenemos, y los diferentes talleres y clubes de interés como manera de que los jóvenes tengan otra alternativa de su tiempo libre y puedan tener ahí pares que los acompañen en el proceso, sobre todo pensando en los chicos de afuera que son tan vulnerables a este tipo de situaciones.
John Jairo Pinzón, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la sede Bogotá. El ejercicio que estamos desarrollando en la Universidad Pedagógica desde hace 3 años aproximadamente, eje de mitigación de la política nacional, que no solo vamos a trabajar con las personas que no han tenido relaciones con el consumo, sino también con las personas que de hecho tienen un consumo problemático. Cátedra Vía Universitaria, donde se desarrollan 16 sesiones a lo largo del primer semestre de todas las facultades. Hemos desarrollado unos talleres que se llaman farmacogenia. Hacemos una investigación en términos de historia, cultura, farmacología, que tienen que ver con drogas para entenderlas de una manera más amplia y no solo entenderlas desde la perspectiva de netamente prevenir o promocionar el no consumo, sino que entiendan cómo estas sustancias han estado instaladas, digamos, dentro de las diferentes culturas y a lo largo de toda la historia. La otra estrategia que estamos implementando es acercamientos en calle, es decir, nos acercábamos en los pasillos, en los corredores, en los patios, en los aeropuertos, donde los muchachos están. Aeropuertos, esa es la denominación que se le da a los lugares donde los muchachos se reúnen a, digamos, socializar. Entonces, en esos lugares nos encontramos con ellos a partir de estrategias muy de calle, muy de aula abierta, donde les ofrecemos información corta y precisa respecto a cómo prevenir el abuso de sustancias, cómo prevenir la integración, el consumo de sustancias psicoactivas, de manera que ellos puedan estar atentas y atentos a estas circunstancias.
Estamos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Importante el trabajo que están realizando estas universidades en todo el territorio colombiano. Volviendo con Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, ¿cómo se explica que con más área sembrada de coca la producción de cocaína esté bajando?
Dagoberto, esto tiene que ver con que no todas las áreas tienen la misma capacidad para producir hoja. En Colombia existen zonas con alta productividad, principalmente asociadas a las regiones del sur de Bolívar, a la región del Catatumbo y a la región del Putumayo, pero hay otras zonas con baja productividad, como las regiones del Pacífico, las regiones en Caquetá, y esto hace que si el incremento del área sucede en zonas de baja productividad y la reducción sucede en zonas de alta productividad, haya un efecto de compensación, que fue lo que sucedió este año. La gran mayoría de las hectáreas sembradas con coca en Colombia están concentradas en el departamento de Nariño y en el departamento del Cauca, que son zonas con relativamente baja productividad.
Voces del mundo.
Alrededor de 230 millones de personas probaron drogas ilícitas al menos una vez en 2010. Y unas 200.000 mueren cada año por consumirlas, afirmó el director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov. Al presentar el Informe Mundial de Drogas 2012 durante un debate de la Asamblea General sobre el impacto de los estupefacientes y la delincuencia en el desarrollo, Fedotov afirmó que estos constituyen importantes obstáculos para alcanzar las metas de desarrollo del milenio. Añadió que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las drogas ilícitas debe pasar a formar parte integral de los programas de desarrollo.
Criminal networks have evolved into multinational...
Las redes criminales han evolucionado y se han convertido en empresas multinacionales que generan miles de millones de dólares. La UNODC estima que lo recaudado por el tráfico de drogas equivale a 2,1 billones de dólares o el equivalente al 3,6% del PIB mundial, dijo Fedotov. Según el informe, los patrones globales de consumo de drogas ilícitas se mantuvieron estables durante el último lustro, sin embargo, se observa su incremento en algunos países en desarrollo. Afganistán continúa siendo el mayor productor mundial de opio. Se redujo en un 18% las áreas de cultivo de coca en el mundo entre 2007 y 2010 y la marihuana continuó siendo la droga ilícita más utilizada. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, Leonardo, y para finalizar, sabemos que desde el año 1999 se viene haciendo y presentando a la opinión pública el informe CINCI. ¿Cuál es la metodología que lo convierte en un informe tan serio y tan objetivo?
Lo primero que vale la pena mencionar al respecto es que el proyecto de monitoreo tiene un énfasis muy fuerte en garantizar la comparabilidad de los datos. Esto es importante porque nos ha permitido construir una serie totalmente comparable desde el año 2001. Yo diría que los censos de 1999 y del año 2000 fueron una especie de censos de ensayo, pero a partir de 2001 la metodología queda totalmente consolidada y la serie histórica es comparable totalmente desde el 2001 hasta el 2011. Sin embargo, el sistema de monitoreo, digamos, ha evolucionado a tratar de comprender nuevas áreas del fenómeno. Y es así como a partir del año 2002 existen estudios de análisis multitemporal que permiten entender cómo los cultivos ilícitos afectan el paisaje. En el año 2005 comenzamos a hacer estudios de productividad de los lotes de coca. En el año 2007 comenzamos a hacer estudios sobre los costos e ingresos en las regiones afectadas por cultivos de coca. En el año 2009 comenzamos a hacer estudios para tratar de entender la dinámica del territorio afectado por cultivos de coca y comenzamos a hacer estudios para tratar de definir las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos asociados a la presencia o no de cultivos de coca en el territorio colombiano. Yo diría que es un proceso de continuo mejoramiento y sobre todo de mirar el problema desde diferentes perspectivas.
Bueno, así hemos llegado al final de Voces Unidas. Esperamos haber aportado a la comprensión de este tema. Agradecemos la presencia de Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos CINCI de Naciones Unidas. Hoy les acompañamos Lisset Ángel Valencia y Dagoberto Muñoz, la coordinación de Luis Eduardo Morales y en la parte periodística Julia Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Espere otro importante tema en nuestro próximo programa. Hasta entonces. El futuro que queremos.
El trabajo continuo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia, particularmente en el marco del Comité Técnico Interinstitucional de Seguimiento al Proyecto CIMSI, ha permitido una mejor comprensión de la geografía y dinámica de los cultivos de coca, de la producción y procesamiento de la hoja de coca, de la estructura social y económica de la población involucrada y de las dinámicas que afectan el territorio.
La información que produce CIMSI forma parte del Reporte Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas, que ofrece una perspectiva clara acerca del impacto y el alcance del problema mundial de las drogas. Pero sobre todo, nuestro informe anual es una herramienta fundamental que apoya a las instituciones colombianas para la formulación y ejecución de políticas públicas. Y esto no solo respecto del tema de las drogas, sino en diversos ámbitos del desarrollo humano y de consolidación del Estado. Con herramientas de desarrollo, con presencia del Estado, con integración, con oportunidades reales para los campesinos colombianos, con políticas de largo plazo, será posible seguir agrandando las zonas libres de cultivos ilícitos en Colombia.
Discurso de Aldo Lale Demos, representante para Colombia de UNODC.
La voz de los niños.
La voz de los
jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.